saludamos en salud y algo más a la doctora Laura Villamil. Ella es médica especialista en psiquiatría y salud mental, magíster en nutrición clínica de la Universidad de Valencia y experta en adicciones del Hospital de Valdebrón en Barcelona. Doctora Villamil, bienvenida a salud y algo más.
¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación.
Bueno, doctora, aquí muy bien, ya acercándonos a Navidad, y yo siento que estas fechas son muy acordes para hablar del duelo, ¿no? Para de pronto soltar un poco, porque yo siento que cuando uno está en duelo, también no le gusta socializar, ni le gusta contarle a los demás cómo se siente, ni decirle a los demás cómo se siente. ¿Cuál es de pronto la magia de esta época, doctora? ¿Qué hacer en esta época navideña?
Esta época navideña genera muchas emociones. Hay personas que la disfrutan, pero hay otras personas que la sufren completamente. Y este es el caso de las personas que se encuentran pasando por un duelo. La vida definitivamente es un mosaico de tiempos diversos. Todo va pasando. Y la realidad es que finalmente todos vamos a morir, pero no estamos acostumbrados a vivir ese tipo de situaciones, y ese tipo de situaciones de pérdidas van a generar sufrimiento, van a generar dolor. Y aquí es cuando debemos aprender a manejar o a resignificar la Navidad, sobre todo cuando de pronto hemos perdido un ser querido en estas fechas especiales, o cuando hemos perdido a un familiar en fechas cercanas a la Navidad.
Mire, doctora, que yo creo que uno de los duelos más duros de Navidad es ese, el de perder a alguien, ¿no? El de esa persona que ya uno no puede ver, esa persona con la que uno ya no puede compartir. ¿Cuál sería esa recomendación que uno puede darle a una persona que realmente perdió a alguien, pero no que lo perdió simplemente porque no lo pueda volver a ver porque se fue y pero está lejos, sino porque no puede verlo porque ya falleció?
Antes que nada, es importante decirle a las personas que están pasando por un duelo que la pérdida que condiciona el proceso de duelo es emocionalmente traumática, en la misma medida que lo es una quemadura o una herida, y por eso es muy, muy, muy doloroso. Y como toda herida, va a necesitar un tiempo para mejorar, para cicatrizar, así como las heridas físicas necesitan cicatrizar fisiológicamente, las heridas emocionales también van a requerir cierto tiempo y ciertos cuidados para poder sanar, ¿cierto? Si no tenemos ciertos cuidados, por ejemplo, con una herida física, va a aparecer un queloide, que es una cicatrización patológica. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Si no cuidamos ese proceso, vamos a caer de pronto en un trastorno depresivo, en un cuadro mental importante que puede llevar incluso a que una persona quiera dejar de vivir, no pueda funcionar adecuadamente en su día a día. Entonces necesitamos primero no presionarnos, saber que se requiere un periodo, un tiempo necesario para la cicatrización normal, para recuperar ese equilibrio en la vida. Debemos ser pacientes con nosotros mismos cuando estamos pasando por un proceso de duelo. El duelo tiene algunas fases y es importante vivir una a una, cada una de ellas, ¿cierto? Pueden ser en orden, en desorden, pero es importante vivir cada una de ellas para lograr incluir, digamos, ese proceso de sufrimiento o de duelo en el equilibrio normal de la vida. Si hay una persona que de pronto está pasando, que ustedes conocen y que está pasando por un proceso de duelo, podemos simplemente escuchar si no sabemos qué decir. Podemos incluso compartir la tristeza que sentimos por el hecho de ver al otro triste. Ofrecer ayuda. Muchas veces lo que se necesita es acompañamiento. Las personas que están en un duelo frecuentemente se sienten muy solas y lo que buscan es compañía, o que les pregunten cómo se sienten, cómo están, y escuchar simplemente la respuesta. No se requiere de nada más. No necesitamos consuelos falsos ni palabras que minimicen la pérdida. No, necesitamos sinceridad, ¿cierto? Y escucha.
Doctora Laura, ahí digamos que yo quisiera darte un poco un mensaje también a esas mamás, a esas abuelas que son las que muchas veces tienen que enfrentar esa Navidad sin su esposo, o al contrario, ese abuelo o ese papá que tiene que enfrentar la Navidad sin su esposa. Y es gente que muchas veces ha vivido más de 20, 30, 40 años con esa misma persona al lado, y que muy seguramente esa primera Navidad sin la persona que siempre lo ha acompañado, pues va a ser una Navidad más difícil. ¿Cuál sería el mensaje o qué le recomienda usted a los hijos que van a estar con sus papás ese día, esa noche de Navidad? ¿Cuál sería la conversación que hay que tener en el caso de que la mamá o el papá llegue, no sé, triste a esa noche?
No, no es algo sencillo, pero es importante permitirle a la otra persona sentir tristeza, dolor o la emoción negativa o positiva que sea, ¿cierto? Se podría hablar, digamos, y recordar los momentos alegres que se vivieron con esa persona. Estos recuerdos podrían generar incluso liberación de serotonina y de otras hormonas que podrían generar al menos algo de calma, ¿cierto? El hecho de recordar momentos bonitos, alegres, pueden generar algo de tranquilidad. Hay que encontrar sí o sí formas de expresar las emociones. Si no se expresan las emociones, las personas van a terminar enfermándose físicamente, ¿cierto? No siempre toca con palabras. A veces puede ser escribiendo, con música o de alguna forma. Y es importante transmitirle a la otra persona que debe ser paciente consigo mismo. Que asimismo como las heridas físicas toman un tiempo para sanarlas, las heridas emocionales también. También es importante de pronto proponerle hacer algo con ese tiempo que está pasando, porque es que si uno simplemente deja pasar el tiempo, el duelo de pronto no se va a resolver. Entonces, en medio de ese tiempo que pasa, sería muy bueno acudir de pronto a un proceso terapéutico, de pronto leer algún libro de duelo, utilizar alguna herramienta, ¿cierto? No existe, digamos, por ejemplo, la receta perfecta para todo el mundo, porque obviamente cada persona vive el duelo a su manera, de acuerdo a sus experiencias de vida, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a si tiene algún trastorno mental o no lo tiene, ¿cierto? Pero lo que sí es importante es no comparar el dolor, por ejemplo, propio con el dolor de los demás, que es algo que he visto, ¿sí? Y que es algo muy malo. Entonces llegan a la consulta diciendo, es que en el funeral tal persona estaba llorando y yo no, y se culpan por ese tipo de cosas. Y cada persona tiene su propia manera particular de hacer el duelo, y ninguna está bien o mal. Simplemente somos seres independientes y no expresamos las emociones de la misma forma. ¿Sí? Ahora, si es una persona que de pronto recientemente ha perdido un familiar y no quiere asistir a las fiestas, por ejemplo, no le dan ganas, pues esto también puede ser completamente respetable, porque finalmente el luto, por ejemplo, es una parte importante del duelo. Es algo cultural, pero que puede ayudar en ocasiones a elaborar ese duelo, y uno debe respetar eso como familiar para que finalmente se llegue a la etapa de la aceptación.
Doctora, ahí está Magda, que tiene una pregunta para usted. Magda, adelante.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero felicitarlos por ese programa tan genial que siempre se convierte en nuestra compañía después del almuerzo. Doctora Laura, yo hace 4 años perdí a mi madre y estoy batallando con ese dolor ya hace 4 años, y hay días o hay semanas en que quiero levantarme, estar activa, como que le haya sentido a la vida, y hay otras semanas que realmente estoy muy decaída, y este dolor, esta depresión por la ausencia de ella, está somatizando con mi salud o en mi salud. vivo con muchas gripas, se me bajan muchísimo las defensas. Digamos que dentro de los cuadros que su merced ha tenido la oportunidad de entender o de pronto estudiar, ¿esto es normal, doctora, que uno una semana esté bien y que el dolor se vuelva cada día más fuerte?
Gracias por compartir tu historia. Ya han pasado muchos años, según lo que nos estás comentando, y esto nos haría pensar en que tu duelo se está convirtiendo en una depresión mayor, en un duelo patológico, ¿cierto? Entonces yo sí te sugeriría asistir al psiquiatra, porque cuando ya hay banderas rojas, como por ejemplo que tu funcionalidad no esté siendo adecuada, que te sientas sin energía, desmotivada, sin ganas de levantarte, incluso a veces con pensamientos de no querer existir, que se altere tu sueño, que no disfrutes las cosas que antes te llamaban la atención, que tengas alteraciones en el apetito, pues aquí ya tú deberías, digamos, buscar ayuda.
Sí, doctora Laura, imagínese que ahorita que está la oyente ahí en el teléfono y que ella dice esto, yo pensé, y en algún momento pensé que habían etapas del duelo y que la etapa de pronto iba sobrepasando una y la otra, pero la oyente dice que con el tiempo se ha vuelto más fuerte. ¿Realmente existen esas etapas del duelo o puede que sí, puede que no pasen en todas las personas?
Sí, existen unas etapas que aparecieron desde el año 1969, las desarrolló una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler, y estas etapas están dadas por la etapa, digamos, de la negación, de la ira, de la negociación, de la depresión y de la aceptación. Estas etapas no tienen que ir en ese orden que yo acabo de mencionar, pero sí es frecuente que todas las personas que están pasando por un duelo las vivan. Hay personas que empiezan no por la etapa de la negación, sino por la etapa de la ira. Hay personas que empiezan por la etapa de la depresión. Pero lo que sí es importante es que todo el mundo que pasa por un duelo termine pasando por la etapa de la aceptación, que acepten la pérdida, que aprendan a convivir con ese dolor emocional, que aprendan a ser conscientes que ese ser querido ya no está, pero que también recobren la capacidad de sentir alegría, de sentir ganas, de sentir placer, de sentirse motivados, porque finalmente la vida continúa.
Doctora, podríamos también hablar de, en ese orden de ideas, hablar de diferentes tipos de duelo. Claro, no hay que minimizar ningún duelo, pero puede ser mucho más duro perder un hijo o un padre que de pronto que el novio se vaya o que se vaya a otro país o que el novio lo deje o que una amiga ya no esté porque se fue con el esposo. Digamos que los duelos pueden ser diferentes.
Así es, no siempre el duelo se da pues por la pérdida o por la muerte de un ser querido, sino que muchas veces se viven duelos por la pérdida incluso de un trabajo, ¿cierto? Por una pérdida económica, por un fracaso económico, por un fracaso sentimental, digamos, la ruptura de pareja también puede generar un duelo muy grande. Se puede vivir un duelo, por ejemplo, por una parte del cuerpo o por el diagnóstico de una enfermedad crónica que te haga sentir que pierdes tu independencia y que pierdes tu autoestima, ¿sí? Se pueden vivir duelos también por la pérdida de una amistad. Es decir, todas las pérdidas, sean ya de personas o incluso a veces de objetos materiales, pueden generar sufrimiento. Hay unos que van a impactar más o menos, digamos, a nivel mental. Pero lo que sí es importante es identificar cuándo se necesita buscar ayuda, porque siempre se va a sentir algo de tristeza, algo de desilusión, pero lo importante es que eso no perdure en el tiempo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunos síntomas de alarma en el duelo patológico. Muchas personas que tienen duelo se sienten culpables prolongadamente. Esto no es normal. O tienen ya enlentecimiento psicomotor al punto de sentirse sin energía, o aparecen las ideas de suicidio, y esto es completamente patológico, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta algunos predictores del duelo patológico. Por ejemplo, personas que tienen una pérdida de cualquier tipo, pero además de eso tienen una inadecuada salud física o mental, tienen ya duelos repetidos, se da un duelo por una muerte repentina, inesperada, o en el caso a veces de los hombres que de pronto no saben o no les queda fácil expresar sus emociones y explicar lo que están sintiendo. Aquí tenemos que estar, digamos, a la expectativa y muy pendientes de lo que va a suceder.
Mira, doctora, que uno leía pues diferentes artículos sobre el duelo y la Navidad, y en muchos uno se encuentra con que realmente la Navidad dificulta ese proceso natural del duelo. Pero también se lee otros artículos en los que la Navidad pues es el momento en que usted se reúne con su familia y no está solo en su casa. De pronto puede que la soledad muchas veces sea amiga de ese duelo, y que usted se sienta más triste de lo normal cuando está solo. ¿Pero realmente podemos encasillar en que la Navidad tiene alguna incidencia en ese duelo?
Total, y mira que lo que tú dices es completamente cierto, Camila, porque la Navidad para muchas personas es una época que genera muchísima alegría, ¿sí? Que genera esperanza, el hecho de ver tantas luces encendidas, de tener reuniones familiares. La mayoría de las personas tiene un estado de ánimo, digamos, alegre o por lo menos tranquilo. Muchas personas entran a periodos de vacaciones y esto genera mucha calma. Pero por otro lado, hay personas que se abruman con todo esto. Hay personas que no disfrutan de pronto los lugares llenos de personas. Hay personas que no disfrutan el hecho de escuchar villancicos una y otra vez, que se cargan. Entonces, de acuerdo a la forma de ser de cada ser humano, la Navidad puede ser un factor positivo o negativo, ¿cierto? Porque muchas veces también se tiene la presión de tengo que ir a la reunión de la novena o de celebrar la Navidad o el Año Nuevo y tengo que estar alegre, ¿sí? Entonces se tiene esa presión cuando realmente se está viviendo un momento muy triste. Entonces, no podemos generalizar que la Navidad sea algo bueno o algo malo, porque además, como tú dices, uno encuentra estudios a favor y en contra de esta temporada.
3:30 de la tarde y continuamos aquí en Salud y Algo Más. Estamos con la doctora Laura Villamil y estamos hablando sobre el duelo en Navidad. Doctora, ¿se podría decir que para estas épocas existen estrategias o rituales o nuevas tareas que uno le pueda poner a las personas que quizás están enfrentando un duelo y que quieren pues sobrellevarlo de una manera más tranquila?
Sí, claro. Lo ideal es hacer todo lo que genere que las personas se sientan mejor consigo mismas, ¿sí? Saber que tienen que respetar ciertos espacios para el ocio, para distraerse, ¿verdad? Por ningún motivo quedarse acostado en la cama, porque sí hay dolor, sí hay tristeza, pero la vida de la persona que está pasando por un duelo no tiene que terminar. También intentar que la otra persona sienta que no está solo, apoyarlo, escucharlo, también proponerle actividades al aire libre, de pronto salir a hacer alguna actividad que uno sepa que la otra persona disfrute. Muchas veces hablar es muy bueno, hacer catarsis, contar lo que sucedió, hace que la persona en duelo logré desahogarse de alguna forma, ¿verdad? Ya si uno ve obviamente signos de alarma, acá es importante invitarle a que consulte, pero la distracción, mantener el pensamiento ocupado, hacer actividades que generen sensación de tranquilidad es muy importante.
Doctor, ¿hay algunos signos de alarma que también debamos tener en cuenta? De pronto si vemos a nuestros papás o a nuestros hijos porque no se perdieron a su perro, ¿cuáles son esos signos que debemos tener en cuenta y decir, hay que pedir ayuda?
Que la persona entre en negación, que uno se dé cuenta que de pronto no ha caído en cuenta que esto sucedió después de un tiempo, que sienta culpa, tristeza, ira la mayor parte del tiempo, ¿sí? Que empiece a evadir sus deberes, ir a estudiar, ir a trabajar, que se aísle, por ejemplo, de las personas, de los seres queridos, de los familiares, que empiece a sentir o que uno vea que esta persona tiene desinterés por actividades que antes le llamaban la atención, o que simplemente hable de la otra persona y exprese que quisiera irse con esa persona. En el caso de un duelo, pues por la muerte de un ser querido. Por otro lado, muchas personas también desarrollan a veces síntomas ansiosos, palpitaciones, inquietud, falta de sueño. Esto lo debemos tener muy en cuenta a la hora de pronto decirle, deberías pedir ayuda.
Sí, doctora, ahí me surgió una duda. ¿Hay algún tiempo prudente para el duelo? ¿Hay algún tiempo que usted pueda decir, puede ser de tanto tiempo, de este tiempo a este tiempo, y es normal un duelo, sobre todo para ese tipo de negación que usted dice? ¿Cuánto tiempo debería ser antes de decir, bueno, realmente aquí hay algo mal?
El tema de la negación debe durar más o menos semanas, ¿sí? Pero más o menos los duelos elaborados deben durar más o menos entre 6 meses, 1 año. Hay personas que duran con tristeza más tiempo y puede llegar a ser normal. Pero lo que uno tiene en cuenta son los criterios que nombré hace un momento para identificar si esto ya es algo patológico, ¿verdad? Pero lo importante es que mientras pase ese tiempo, la persona que está viviendo el duelo haga actividades, haga cosas que le ayuden a elaborar el duelo, porque si no se hace nada, la persona va a deprimirse, va a vivir un duelo completamente patológico.
Doctora, y me surge otra duda. ¿El duelo de un niño y el duelo de una persona mayor es el mismo duelo? ¿Tiene esas mismas etapas? Y en esta época de Navidad, digamos que podría vivirse de una manera similar.
Fíjate que depende de la edad del niño, ¿no? Porque si es un niño muy chiquito, de pronto ni siquiera tiene conciencia de lo que es la muerte. Los niños muy chiquitos piensan que si alguien muere, después va a aparecer, ¿sabes? El tema de la abstracción es completamente diferente al pensamiento ya de un adulto. Si es un niño ya más grande o un adolescente, puede vivir el duelo incluso con algo de irritabilidad, más que con tristeza. Las personas ya adultas muchas veces expresan es tristeza la mayor parte del tiempo y síntomas un poco diferentes. Ahora, sin importar si es adolescente o adulto, cada persona, nuevamente repito, puede vivir el duelo de una forma completamente distinta. Hay personas que no lloran para nada. Hay personas que, en cambio, lloran todo el tiempo. Hay personas que evitan hablar de lo sucedido, mientras que hay personas que prefieren hablar todo el tiempo de lo que sucedió. Y esto obviamente depende de la personalidad y depende, pues, de sus experiencias, de su crianza y de otros factores. Pero no por eso podemos juzgar o decir es que esa persona no le importa o no está sintiendo, porque realmente no sabemos qué es lo que está pensando.
Mire, doctora, aquí un oyente nos escribe, yo quiero hacerle esta pregunta para que usted también le pueda dar una respuesta. ¿Qué pasa con los hijos que se van y nunca más quieren volver a compartir con sus padres? Es como si estuvieran muertos en vida.
Es muy doloroso, ¿cierto? Este tema de los hijos es un duelo muy fuerte, de hecho es de los duelos más difíciles que puede elaborar un ser humano. Por lo general se generan no solamente síntomas mentales, sino también síntomas físicos, ¿sí? Y esto va a generar muchísima culpa, pero aquí también hay que entrar a concientizarse que el libre albedrío existe y que si el hijo se fue y no quiere volver a hablar, pues es también por algo, y muchas veces hay que más bien trabajar en la culpa, no sentir culpa y saber que esa persona tuvo esa elección por algo diferente, ¿cierto? Obviamente aquí esta pregunta es muy abierta, no sabemos el por qué el hijo tomó esa decisión, qué edad tenía la persona, pero pueden haber pues muchos factores de por medio.
Pues doctora Laura Villamil, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren hablar de duelo o otros temas en los que usted pueda ayudarlos.
Bueno, gracias a todos por estar conectados. Me pueden encontrar en Instagram como @psiquiatriafuncional, mi página web www.laurapsiquiatra.com, o pueden conseguir también mi libro que se llama Cómo convivir con las emociones en cualquier librería del país.